El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Muy buenas tardes, queridas y queridos auditores. Estamos en un nuevo capítulo de nuestro programa Caleidoscopio de la Salud. Hoy día, sábado 17 de octubre del año 2020. Nos encontramos acá junto a Patricia Grau en la locución. ¿Cómo estás, Pati?
Hola, Vladimir. Buenas tardes. Muy bien. Contenta de estar nuevamente aquí en Caleidoscopio de la Salud.
Qué bueno, Pati. Bueno, y quien les habla, yo, Vladimir Torres, el día de hoy, vamos junto a Patricia a conducir el programa que nos invita hoy día a conversar. Pero antes de eso, Pati, yo sé que por ahí tú tienes un recordatorio, una información en realidad importante de lo que fue el lanzamiento de un evento literario, de un concurso, bien digo, perdón, literario que está organizando el Departamento de Enfermería. No sé si nos puedes contar un poco más de ello, Pati.
Por supuesto, en el año de la enfermería, ¿no? En ese marco, en el año de la enfermería y los 200 años del nacimiento de Florence Nightingale, el Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile ha hecho este lanzamiento ya hace alguna semana, el día 6 de octubre lo hicimos, ¿no? Este lanzamiento a este concurso, ya que hemos denominado que artístico literario, ¿no? Que hemos denominado 200 años, 200 palabras, luces y trazos, ciencia y arte del cuidado, enfermería construyendo su legado. Un lema bastante largo, pero que nos representa de alguna manera a las enfermeras y enfermeros y también a nuestros estudiantes en nuestro país. Y esta convocatoria a participar en este concurso, lo que queremos es que participen en el ámbito de la literatura, con relatos, con cuentos, con historias, con poemas, y también en las imágenes. Imágenes desde el trayecto, desde lo que ha significado nuestra propia práctica de enfermería, que identifique, ¿no? Y fotografía, dibujo, lo que se creamos que pueda hecho y realizado estas obras de arte desde enfermería, ¿no? Así que estamos, como digo, invitando a los estudiantes, estamos invitando a todos los profesionales en ejercicio, en todas las áreas del ejercicio profesional, desde la docencia, asistencia, en el mundo rural, en las direcciones de los servicios, donde estemos las enfermeras trabajando, incluso fuera de nuestro sistema de salud, donde también las hay, clínicas, en el mundo privado público, y también queremos que participen nuestras colegas que están pensionadas, ¿no? Que ya están en una etapa que es muy relevante para que puedan compartir la historia de enfermería y dejar como queremos, ¿no verdad?, en este año un libro con, si pueden ser todos los trabajos, serán todos los trabajos, si pueden ser algunos porque escapa, porque lleguen muchos, bueno, será un libro con los mejores trabajos donde enfermería muestre su arte, ¿no?, en esto del cuidado. Y eso diría yo que es lo más importante. Ahora, por cierto, que en el marco de la pandemia, obviamente, nos hizo postergar esto, pero también nos va a permitir mostrar qué es lo que hemos hecho, ¿no? Durante este año, las y los enfermeros.
Bonito concurso, entonces, el que está lanzando el Departamento de Enfermería, y quedan todas y todos los enfermeras, enfermeros, estudiantes y el gremio en general invitados a participar en este espacio. Si requieren de más informaciones, pueden consultar a través de el Facebook del Departamento de Enfermería de nuestra universidad, que sería Departamento de Enfermería Universidad de Chile. Ahí pueden tener más información al respecto, en donde pueden encontrar también la página web del concurso.
Sí, tenemos una página web exclusiva para el concurso, donde pueden acceder, están las bases, están los miembros del jurado, dirige el jurado la profesora Svenka, que es la directora de extensión de nuestra casa de estudio, y tenemos otros connotados ahí que nos están colaborando, y también tenemos patrocinadores, ¿no? Y patrocina este concurso el Colegio Enfermera, la Asociación, la CHIEN, que es la Asociación Chilena de escuelas de enfermería, también la FENASENF, que es la Federación Nacional de Enfermeras y Enfermeros de Chile, está también la Red Chilena de la Historia de la Enfermería, y la FENECH, que es la Federación Nacional de Estudiantes de Enfermería de Chile, ¿no? Así que estamos muy contentos porque representa, digamos, todas las organizaciones que este colectivo y esta comunidad de enfermería en Chile tiene. Hoy día somos más de 55.000 las enfermeras en Chile, en todas las que están inscritas en la... Ahora, sin contar los 40.000 o 30 y algo mil estudiantes de enfermería. Entonces, somos un gremio feminizado mayoritariamente, así que estas historias que se cuenten serán historias de mujeres mayoritariamente, pero también en los últimos años de nuestra profesión, la última década en particular, ha irrumpido fuertemente nuestros compañeros hombres, que antes no, prácticamente eran muy poquitos, hoy día hay mucho más en la profesión. Yo quisiera agregar algo hoy día, ¿no? Este día 17 de octubre del 2006, que es un día también que es importante recordar para las enfermeras, y que fue recuperar de alguna manera un poco la estructura de enfermería desde dentro de la organización de enfermería al interior de la red asistencial pública. Y es el día en que se firmó un acuerdo que se denominó histórico acuerdo, un acuerdo en crear las estructuras de la gestión del cuidado al interior de nuestra red pública, y que fue recuperar de alguna manera y avanzar hacia la autonomía profesional en lo que son la gestión de los cuidados, y que vino a materializar un artículo de la ley, ¿no?, de autoridad sanitaria en el periodo de la reforma, que hablaba, digamos, de la importancia de que tenía que haber una estructura funcional. Bueno, ahí hay unas maneras como se escriben las leyes, ¿no? Pero para la comunidad de enfermería es un día muy importante que creo que debemos recordar, ¿no? Así como otros días de la enfermería. Pero en este año es bueno recordar siempre la historia, ¿no? Y cómo hemos ido caminando, ¿no? Como dice por ahí, se hace camino al andar, y enfermería ha hecho camino al andar cuidando. Así que eso, y así, Vladimir.
Y así como se hace camino al andar, es lo que trata en parte del programa del día de hoy, porque trata de lo que vamos a empezar a construir nosotros en este nuevo camino, en esta nueva constitución que quizás pueda aflorar según lo que venga en este proceso de votación. Y es por eso que el programa del día de hoy, de Caleidoscopio de la Salud, pretende hablar en torno a este tema, en torno a cómo como ciudadanía nos vamos a preparar y nos vamos a cuidar para este proceso de votación y este proceso que puede generar finalmente una nueva constitución, quizás. Y para eso, el día de hoy, nos encontramos con dos invitadas del área de la enfermería.
Quizás antes de nombrar a nuestras invitadas, les podemos poner un poco de marco. Yo quisiera recordar, en el día de hoy, recordar un poco lo que nos antecede y por qué hoy día estamos precisamente con estas invitadas y preparándonos para este plebiscito, para esa votación, ese acto. No estaríamos conversando de esto si no hubiera existido un 18 de octubre. Evidentemente la ciudadanía en nuestro país venía manifestándose una serie de movimientos sociales que, pero sin embargo, el 18 de octubre, ante un hito así que parecía tan pequeño, ¿no?, como aumentar el valor del pasaje del metro, irrumpe fuertemente y con una energía a poder mostrar todas esas desigualdades y a reclamar derechos, que fue impresionante. O sea, creo que no hay nadie que no pueda recordar lo que significó todo ese periodo que se ha denominado estallido social, otros lo han denominado revuelta social, ha tenido, pero lo más importante fue poner en el norte la dignidad del no aguanto más. O sea, y eso creo que es lo importante, y recordar, antes de darle paso a nuestras invitadas, recordar y rendirle un homenaje a las víctimas. Hay muchas víctimas que fue vulnerado su derecho a la salud, el derecho a la vida, quedaron mutilados, quedaron ciegos algunos, otros parcialmente. Creo que, y desde salud y como enfermera, también estuvimos allí, y hoy día siempre un homenaje porque fueron los que estuvieron en la primera línea. La primera línea y la Plaza de la Dignidad fue algo que la historia de Chile va a recordar siempre. Así que bienvenida a nuestras invitadas.
El día de hoy nos acompañan en el programa Jessica García, enfermera integrante del núcleo sociopolítico del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Jessica?
Hola, Vladimir. Hola, Patricia. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar con ustedes y poder entregar esta mirada del cuidado frente al plebiscito que ya pronto estaremos todos ahí. Así que muchas gracias.
Gracias a ti, Jessica, por acompañarnos el día de hoy. Y también estamos junto a Rocío Martorell, estudiante de enfermería de nuestra casa de estudio y también dirigente estudiantil. ¿Cómo estás, Rocío?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad estoy muy contenta de estar aquí y feliz de poder dar una visión de lo que pensamos los jóvenes de este país.
Muchas gracias, Rocío, y efectivamente lo que tú mencionas es súper importante, muy importante. Bueno, vamos a ir de lleno en la conversación de nuestro programa en el segundo bloque, por lo que vamos a hacer un pequeño receso y volvemos ya con nuestro programa Caleidoscopio de la Salud.
Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraque. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales.
Vamos de vuelta en este segundo bloque, ¿no?, del programa Caleidoscopio de la Salud. Vladimir, ¿qué nos puedes decir de nuestras redes sociales?
Como todos los programas, recordarles a nuestras auditoras y auditores cuáles son nuestras redes sociales. Nos pueden escribir, consultar, también hacer sugerencias de nuevos programas. Por Twitter, caleido-uchile. Por Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería. Y por Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Por esa vía, entonces, esperamos todas sus consultas, comentarios en torno al programa y los diversos temas de salud que les puedan inquietar a nuestras y nuestros auditores. Entonces, vamos con las preguntas, Patricia.
Quisiéramos compartir con ustedes la invitación a este programa en el marco de lo que es este proceso constituyente. Mañana estamos conmemorando el 18 de octubre, el gran fecha, gran hito, ¿no?, que está en la memoria y en la retina y en nuestro cuerpo grabado lo que significó ese hito. Si ese hito de la marcha, del estallido estudiantil, si eso no hubiera partido, no estaríamos hoy día probablemente conversando en lo que va a ser este tema, ¿no? No tendríamos este plebiscito en puerta, ni estaríamos haciendo nada de aquello. Hoy día es un día muy importante, y mañana va a ser un día muy, muy importante, evidentemente en relación a lo que hemos vivido como país. Vivimos el estallido, vivimos la pandemia, y nos enfrentamos entonces a este proceso constituyente, que espera, por cierto, avanzar hacia una nueva constitución y garantizar, en el caso nuestro específico, garantizar el derecho a la salud. Yo quisiera hoy día, en este marco de pandemia, ¿no?, y en lo que estamos, como invitar a nuestras, valga la redundancia, a nuestras dos invitadas, justamente a cómo cuidarnos o cuál debiera ser, ¿no?, la importancia que tiene hoy día, o cuál debe ser la preparación que necesitamos para efectivamente ir a votar, garantizar este proceso constituyente que parte con el hito del plebiscito del 25.
Yo creo que estamos viviendo un momento histórico, ya que a mí me hace mucho sentido, yo creo que la gran mayoría de los auditores también, estamos viviendo una de las pandemias más grandes de los últimos 100 años, y también un hito histórico que es para nuestro país es de importancia, que tiene relación con este plebiscito que va a definir la continuidad de la actual constitución y pasar a una constitución, obviamente, que pueda ser mucho más participativa y que garantice derechos fundamentales de las personas, ¿ya? Y que es el motivo por el cual tú recién mencionabas, que fue motivo por el cual estalló Chile el 18 de octubre. Acá el llamado al cuidado es de mayor importancia, de gran importancia, en el sentido que cuando uno piensa los plebiscitos son lugares donde se junta mucha gente, y el llamado de la autoridad en el último tiempo ha sido al distanciamiento físico, a mantenernos en nuestras casas, a disminuir el contacto con las personas. Entonces acá las medidas de cuidado, tanto que nosotros podamos tener de manera individual, como el cuidado colectivo que nosotros también podamos manejar, son considerables e importantes, y principalmente también entendiendo que existen ciertos lineamientos desde las distintas autoridades que nos están ayudando, nos están llamando a tomar medidas dentro de la instancia del plebiscito, ya que probablemente dentro del desarrollo del programa podamos darlas con mayor detención, con mayor detalle, ya, pero por lo mismo creo que estamos en un momento importante, la democracia no puede parar por una pandemia, cambie el curso de nuestro país, y la forma como actuemos ahora probablemente también va a tener impacto en todo lo que nosotros vivamos de aquí a un tiempo más, ¿ya? Por eso no quiero entrar en mayor medida en los detalles, en las medidas, porque yo sé que las vamos a ir conversando de a poco, ya, esto como un contexto súper general.
Pero efectivamente, como tú comentas, Jessica, hay que tomar medidas, o sea...
Exacto.
Porque puede estar esta sensación de relajo que quizás ha venido a dar un poco... el hecho de que hay comunas desconfinadas, a que hemos podido salir a otras regiones ya, entonces quizás esto, a mí me preocupa un poco el hecho de que quizás pueda empezar a aflorar una cierta sensación de disminución en la percepción del riesgo, pero hay que ser categórico, tal como tú dices, o sea, las medidas hay que tomarlas, no, la pandemia no se ha acabado, tenemos que tomar las medidas. Y en relación a eso, Rocío, desde los estudiantes, porque me imagino que, bueno, como grandes movimientos han surgido desde los estudiantes, no deja de ser este uno más de ellos, es lo hecho. Esto surgió, yo diría, desde los estudiantes. ¿Cómo ven esto de la seguridad, de las medidas que hay que tomar? ¿Efectivamente hay conciencia de que hay que tomar medidas para ir a votar?
En sí, mi contacto más directo es con los estudiantes de enfermería, por lo tanto es como una conciencia generalizada, pero lo que puedo ver a través de las redes sociales, que es donde los jóvenes hoy en día tienen un gran impacto en la difusión de información, puedo decir que la mayor relevancia está en el hecho de ir a votar, de ser partícipe, pero no aún en una manera de la prevención, de las medidas, por ejemplo, no he visto el tema de llevar un lápiz pasta azul, o cosas así, todavía no veo una gran difusión, y yo creo que en eso estamos un poco, tenemos como esa deuda de que tenemos un gran rol de difusión de información, y somos una gran cantidad de personas jóvenes que estamos participando en esto ahora, y que ya nació la iniciativa, nació el descontento, y de eso nació esta gran idea que era el cambio de constitución. Entonces ahora también tenemos que hacernos cargo de cómo lo vamos a llevar a cabo, considerando las condiciones en las que estamos. Yo creo que ese es nuestro principal rol ahora, difundir información, y nosotros como estudiantes también poder enseñar un poco, educar de cómo debemos cuidarnos y no olvidar que esta pandemia aún no ha terminado, ¿cierto?
Efectivamente, a mí, Pati, me preocupa el hecho de que, como mencionaba recientemente, del hecho de que la disminución de la percepción del riesgo se esté empezando a instalar para lo que viene ahora. Eso a mí es algo que me preocupa un poco, pensando en que sabemos de que este plebiscito va a congregar gente, y va a congregar masas importantes. No sé si tú compartes esta misma preocupación, Pati, en torno a lo que yo comento.
Yo comparto que hay una percepción de disminución del riesgo, no cabe ninguna duda, pero yo creo que también ha habido un discurso oficial a ser súper exitista en las medidas, ¿no? Y hoy día sabemos que la epidemia está instalada, tenemos regiones del país donde la epidemia está ahí, o sea, esto no se puede olvidar de Punta Arenas, la zona de Magallanes, hay otras comunas y otras regiones en el país donde la epidemia está. Entonces yo creo que efectivamente no se trata de decir, mira, vayan a votar, no pasa nada, la pandemia está instalada, probablemente van a ser un año, no sabemos cuánto, no hay un límite fijo, esto va a terminar mañana o pasado. La vida va a transcurrir probablemente todo el próximo año, porque lo hemos estado viendo, por la evidencia que se tiene, ¿no? Aquí lo que hay que hacer son instalar medidas preventivas para que la vida transcurra sin que nos contagiemos. Entonces yo creo que hay un mensaje que es súper claro. Nos tenemos que cuidar al colectivo y tenemos que cuidar a los otros. Pero la vida no se detiene, y la democracia tampoco. Aquí hay necesidades que son, a mi juicio, imprescindibles, y por lo tanto la necesidad, como decía Rocío, de que los jóvenes se sumen a votar, yo creo que es el primer mensaje. Y que esos jóvenes nos cuiden a las más viejitas, que nos cuiden a las viejitas hipertensas, que no transmitan la enfermedad, yo creo que eso también. Porque los que llevamos los virus no andan solos, los virus andan con las personas. Y yo creo que esos son mensajes así de claros. Entonces, si yo me cuido, y ustedes estaban recién diciendo algunas cosas que creo que pueden seguir, pero yo creo que hay que aprender a vivir con la pandemia. Yo creo que para mí ese es un principio. ¿Vamos a vivir un año? Ok, son dos también. En medio año, no importa, lo que sea. Pero hoy día tenemos que seguir viviendo. Y de hecho la ciudadanía se está moviendo. Así que medidas a lo mejor más concretas, Jessica, que nos puedas decir qué medidas en esto de aprender a vivir, ¿no?, con la pandemia.
En ese sentido, perdón, Pati, efectivamente yo creo que de aquí, de esta conversación, sacamos una conclusión muy importante. O sea, hay que ir a votar, hay que ir a votar. Pero hay que cuidarnos para ir a votar, hay que también cuidarnos para ir a votar. O sea, el que va a votar y no va a ir con mascarilla o otras de las medidas que vamos a conversar en un ratito más con Jessica y con Rocío, yo le pediría mejor quedarse en la casa, porque entre un voto yo prefiero una persona sana. Entonces, si nos vamos a ir a votar, vamos, pero nos cuidamos y cuidamos al resto. Yo creo que esa es la conclusión más importante de este bloque. Vamos a hacer un pequeño receso y vamos con el tercer bloque de Caleidoscopio de la Salud, en donde abordaremos las medidas específicas que debe tomar la ciudadanía en torno al plebiscito que se nos viene, ¿verdad?
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Estamos de vuelta con el tercer bloque de Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 17 de octubre. Ya se nos va octubre y nos van quedando cada vez menos días para que se vaya el año. A mí me preocupa mucho eso, pero bueno. Y en relación a la temática central, lo que nos convoca, Jessica, ¿cuáles son las medidas que tiene que tomar la ciudadanía para cuidarse en términos de salud en el contexto de la pandemia ahora que vayan a votar a este plebiscito? Si pudieras mencionar algunas y que podamos conversar respecto a esta.
Bueno, hemos estado tomando medidas sanitarias desde marzo de este año, pero hay varias que son importantísimas de reforzar. Como dijeron bien en el bloque anterior, la pandemia no se ha ido, todavía estamos con ella y estamos aprendiendo a vivir con la pandemia y con estas medidas que nos van a reforzar y nos van a cuidar a nosotros y van a cuidar también al resto. Importantísimo que al momento de votar a todos los auditores y auditoras, primero que todo, revisar el local de votación. ¿Por qué? Principalmente pensando en que, dadas las condiciones actuales en las que tenemos que disminuir el hacinamiento de personas, se amplían los locales de votación, así que puede ser que a usted, señor o señora, no le corresponda votar en el mismo local que lo hacía antes, ya pensando que hay una dispersión mayor de locales de votación en los colegios, gimnasios, que no son los mismos de antes. Otra cosa importante también para los auditores es el uso de la mascarilla. Ya para poder llegar al lugar de votación va a ser necesario que usted esté utilizando la mascarilla de manera continua. Ya si no va con su mascarilla probablemente no lo dejen ingresar al local de votación. Otra medida importante es que usted maneje su alcohol gel para poder higienizar las manos. Se le va a solicitar a la persona que se higienice las manos previamente al votar y posterior a la votación. Obviamente debe ir con su carnet de identidad, porque si no va a ser un camino poco fructífero, perdido si no llega con el carnet de identidad al lugar de votación, porque no va a poder votar. Y tiene que llevar un lápiz pasta azul con el cual va a poder firmar el padrón electoral y también va a poder votar, va a poder emitir el voto con el lápiz pasta azul. Lo otro es importante estar en conocimiento de los horarios que existen para votar, ya que anteriormente el horario era bastante más acotado, desde las 8 de la mañana hasta las 4, 5 de la tarde ya estaban cerrando las mesas. Actualmente el horario se extendió para poder hacer que los flujos sean mucho más, para que no exista una aglomeración de gente en horarios determinados. Entonces el horario va a ser de 8 a 20 horas. Y lo que es súper importante es acudir sin acompañante, ya que no vaya generalmente alguien que no pueda votar en ese mismo local, tiene que entrar solo, y usted vota y se tiene que retirar inmediatamente del local. Yo entiendo que muchas veces los momentos de elecciones son lugares donde uno va a sociabilizar, porque se encuentra con gente con la que probablemente ha visto en mucho tiempo, pero en este momento de pandemia, y entendiendo que esto es una elección súper importante y que tenemos que tomar medidas que son relevantes para poder cuidarnos, la sociabilización la vamos a tener que dejar para otro momento. Y esto implica que nosotros votamos, emitimos nuestro voto, lo dejamos en la urna y salimos inmediatamente del local de votación respetando las direcciones que nos van a entregar las personas que dirigen el lugar.
En ese sentido, bueno, tú hiciste mención al uso de la mascarilla. Yo creo que eso ya es vox populi. Yo creo que todo el mundo sabe que debemos usar mascarilla. Pero, Rocío, ¿cómo usamos esta mascarilla? Yo creo que hay que ser bien majadero en este sentido, porque yo todavía veo bozales en la calle. Y es verdad, todavía hay bozales en la calle. ¿Cómo debiese usar la gente la mascarilla?
Bueno, primero que cubran bien su nariz, su boca, que esté bien posicionada, que no tenga espacio que digamos que quede suelta, que podemos ver que una mascarilla que es grande. Lo otro que a mí me preocupa, que veo mucho en la calle desde el inicio de la pandemia, son las personas que tienden a tocar mucho su mascarilla, o que el hecho de voy a tomar algo, me la bajo. Esas precauciones que se han ido perdiendo un poco, como lo hablábamos en el tema anterior, está como relajo, pero también creo que un poco por cómo se entrega la información, porque sigue siendo igual de grave la pandemia. El tema es cómo lo vamos normalizando. Entonces, yo creo que hay que volver a recalcar, por mucho que ya para todos parezca básico el lavarnos las manos, el usar alcohol gel y el usar la mascarilla, hay que volver a recalcarlo y recalcar la importancia también de utilizarlo.
Por ejemplo, Rocío, si, no sé, yo salgo, me toco la mascarilla accidentalmente, porque, y yo lo sé, de repente hay conductas que a uno le cuesta evitar, se la acomoda, pero ¿qué pasa si yo toco la mascarilla? ¿Qué hago después con mi mano? Porque, pucha, después igual voy a tener que tocar quizás algo, a lo mejor el lápiz, qué sé yo, después de tocar la mascarilla, ¿qué recomendarían?
Lavarse las manos.
Ya, perfecto. O usar el alcohol gel que mencionaba Jessica, que hay que andar trayendo también, ¿verdad?
Sí, a esta altura debe ser de bolsillo el alcohol gel.
Exacto. Es parte de la canasta básica.
Exacto. Y yo creo que debería estar dentro de la canasta básica como un elemento fundamental.
Llegó a ser parte de la canasta básica. Podría haber llegado, oye, Pati, en las canastas del gobierno.
Sí, en la canasta, sí. Debería haber estado incorporado en la canasta del gobierno y no falsificado como ocurrió con alcohol gel que llevaron a la Seremi de Salud, ¿no? Que le llevaron, compraron alcohol gel mayoritariamente en unas cajas y eran falsificados sin autorización sanitaria, que es súper importante, ¿no?, que el producto lo tenga. Yo quisiera hacer mención a otra medida que a mí me parece que es imprescindible y que la van a hacer. O sea, Jessica hablaba hace un momento de la aglomeración, evitar la aglomeración. El distanciamiento físico, yo diría que hay dos recomendaciones, no sé qué nos dicen, sino Jessica, sobre el distanciamiento físico. ¿Cuáles son las recomendaciones específicas? Si yo estoy en un lugar abierto, si estoy en un lugar cerrado, ¿cuáles deberían ser? ¿Qué diferencias hay, no? Porque probablemente vamos a votar en un gimnasio o en un patio. ¿Qué podemos decir del distanciamiento? ¿Y por qué es tan importante en la pandemia?
De acuerdo, ya. En relación al distanciamiento físico, existen varias recomendaciones, como lo mencionaste tú. Una principalmente es el distanciamiento físico y también tiene relación con el aforo máximo que existirá dentro de los locales de votación. Ya, por eso yo te mencionaba, o sea, generalmente las elecciones son lugares donde se congrega mucha gente, ya, y si nosotros miramos un poco cuál es el grupo que vota más, generalmente son las personas de más de 60 años, que son como el padrón electoral del 23% más o menos. Entonces, en este caso, el distanciamiento físico, y de acuerdo a los protocolos que dice el CERVEL, recomienda que las personas puedan mantenerse entre un metro y un metro en lugares abiertos, pero en lugares cerrados o frente a personas que son de riesgo, el distanciamiento físico debería expandirse a 2 metros. ¿Ya? Y otra cosa que yo quiero hacer mención, porque nosotros hemos hablado de las recomendaciones que son para los electores, las personas que vamos a ir a votar, pero también deberían existir recomendaciones para los vocales de mesa, porque ellos van a ser las personas que van a estar mucho más expuestas dentro de todo este proceso electoral, porque van a estar cerca de 12 horas en una mesa, constituyendo la mesa, conviviendo o con el tránsito de gente continuo durante todo este periodo de tiempo. Y acá también es importante recalcar que el CERVEL va a entregar o debe entregar un kit sanitario, el cual va a contar con mascarilla, con un escudo facial, con guantes y además con alcohol gel y con algunos elementos que van a servir para limpiar superficie. Pero más que eso, también recalcarle a las personas que van a estar de vocal de mesa, que deben mantener, mientras ellos estén en la mesa con el resto de las personas o recibiendo electores, deben mantener la mascarilla puesta, como lo mencionó Rocío, cubriendo boca y nariz, deben tener su escudo facial de manera continua. Y uno sabe que es un proceso súper largo, que van a ser muchas horas y que las personas tienen que alimentarse, que las personas tienen que hidratarse, que deben ir al baño. Entonces acá es importante que ellos puedan, la mesa se pueda organizar para que puedan tomar esos descansos por turnos. Y una vez que hagan esos descansos, asegurarse de lavarse las manos, porque ellos son las personas que van a tener un mayor flujo y contacto con gente. Entonces acá, si yo quiero hacer un descanso, un break a las 11 de la mañana, me tengo que dirigir probablemente a un lugar que voy a tener determinado, que voy a tener que seguir manteniendo ese distanciamiento físico, donde probablemente me pueda sacar la mascarilla, me pueda tomar un poco de agua, me pueda comer algún snack, pero previo a hacer eso, tengo que lavarme las manos. ¿Ya? Y esas cosas son súper determinantes porque a veces se olvidan.
Y la lista suma y sigue, yo creo que todavía nos queda un bloque, sí, para poder seguir hablando de otras medidas. Así que vamos a hacer una pequeña pausa en honor al tiempo y volvemos con el último bloque de Caleidoscopio de la Salud, en donde abordaremos algunas de las medidas que estamos conversando el día de hoy, las que van quedando y dando cierre a nuestro programa.
Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Uja! ¡Ahora sí! Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar, y tendremos pa' toito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va pa' adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal, y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad.
Estamos de vuelta con el último bloque de Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 17 de octubre del año 2020. Nos acompaña el día de hoy Jessica García, enfermera del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, y Rocío Martorell, estudiante de enfermería también de nuestra universidad y dirigente estudiantil. Pati, estaba mirando ahora en internet el tiempo, y para el día 25 de octubre tenemos pronosticado, por ahí veo un poco de nubosidad, no mucha, y 26 grados, si es que no es más. Ustedes saben que siempre el tiempo es bien poco predecible. ¿Qué te parece eso para el día 25, Pati?
Bueno, predecir el tiempo es importante, ¿no? Pudiera ser más calor incluso. Yo quisiera, dentro del marco de las recomendaciones, particularmente a las personas adultas mayores, sí recomendar una muy buena hidratación, porque indudablemente, probablemente va a haber que caminar mucho, va a haber que la locomoción no nos dejan en la puerta, digamos, del local de votación. Siempre uno camina 2, 3, 4 cuadras. Si hay sol, y evidentemente en el horario que se ha dispuesto para los adultos mayores, creo que hay que llevar de todas maneras un sombrero, cubre pelo, cosa que de verdad uno pueda soportar temperatura, hidratarse antes de salir, y por supuesto tener una botella de agua que lleve desde su casa en la cartera, las mujeres, y los hombres se colgarán una botellita para no andar comprando probablemente en la calle, ¿no? Pero creo que es muy, muy importante eso. Y, por supuesto, saber qué temperatura va a ser. Y si hay demasiado calor, claro, uno esperaría votar en horarios donde la temperatura hubiera descendido si es que tiene alguna dificultad. Cada uno de los adultos nos conocemos, pero la deshidratación es un problema y hay que estar atento a ello.
Rocío, en ese sentido, yo me imagino que van, bueno, sabemos va a ir a votar mucha gente joven, también mucha gente adulto mayor, y se van a juntar jóvenes y adultos mayores en los locales de votación, eso es, creo yo que debiese ocurrir. En ese sentido, podemos hacer, como juventud, y yo me incluyo, como juventud me incluyo en ello, podemos hacer algo, me imagino, pues si vemos que hay mucha gente adulto mayor en el local de votación y también hay jóvenes, yo creo que podemos tomar ciertas iniciativas para poder ayudar, ¿o no?
Claro, de todas maneras, me imagino que es un poco nuestro rol como estudiantes del área de la salud, que somos más de, por lo menos en enfermería, más de 40.000 a lo largo del país, y que vamos a tener una gran labor ahí, pero también hay que considerar que se les dio un horario a los adultos mayores, que también la idea es poder respetarlo, a pesar de que no puedan ir con acompañantes. Creo que es importante igual mencionar el horario en el que deben ir a votar.
Sí. En relación a lo que estaba mencionando Rocío, los adultos mayores tienen un horario determinado para ir a votar. Ya, esto no quiere decir que si usted va más temprano no lo dejen entrar. Es un horario que en los cuales se le va a dar prioridad para el ingreso de adultos mayores a los locales de votación, que es entre las 14 y las 5 de la tarde. Bien, como mencionó Patricia, es el horario en el cual hace más calor, por lo menos acá en Santiago. Ya, y también yo me imagino que en la gran mayoría de las regiones que están al norte del país. Así que ahí la recomendación es mantenerse hidratado, principalmente antes de salir, llevar una botella de agua que pueda utilizar una vez que salga del local de votación, porque adentro no se podrá retirar la mascarilla, a excepción del momento en el que el vocal va a hacer la comprobación de su identidad con el carnet de identidad. Y previo a poder tomar o beber esta agua, recuerde que debe nuevamente higienizar sus manos con alcohol gel para poder abrir la botella o abrir el dispositivo del cual va a consumir el agua. Ya, así que mencionando también, Rocío, obviamente si nosotros nos encontramos con una persona mayor que a lo mejor tiene alguna dificultad, es importante, y acaba desde el cuidado más colectivo, que nosotros lo podamos orientar, guiar, entendiendo que hay muchas personas que van a tener que hacer ingreso a los locales de votación solos, ya, porque la autorización para ingresar con otra persona es solamente a las personas que tienen alguna capacidad o dificultad de movilización. Entonces ahí hay que ser un poquito más tolerante, un poco más empático, para poder dar prioridad a que estas personas puedan esperar el menor tiempo posible en una fila que probablemente sea un poco más larga de lo habitual. Ya, entonces, para poder tener en cuenta estos consejos, si yo probablemente estoy en esta fila y veo que viene la persona mayor, que viene con alguna dificultad de movilidad, o que la veo que es un poquito más frágil, démosle la pasada, dejemos que esta persona pase y tome el lugar nuestro, ¿ya? Así que es como la invitación a todos, a las personas jóvenes, como mencionó Rocío, y los que ya estamos como en una edad más media, también podemos hacer estas excepciones, y podemos también ayudar a que los adultos mayores sean partícipes de este proceso.
Bueno, esto es en torno a lo que va a ocurrir en el local de votación, hacia el trayecto del local de votación, pero pongámonos en la situación de que yo hice mi rayita, dejé mi voto, ¿ya? Y ya después me voy a mi casa. ¿Qué hago en mi casa? ¿Llego y entro? ¿Cómo? ¿Cómo ingreso a mi casa? ¿Hay alguna especie de actividad, de cuidados que yo tenga que ejecutar al momento de llegar, pensando en que probablemente tomé un trayecto no menor, tuve contacto probablemente con algunos... quizás personas o superficie, y después vuelvo a mi casa. Rocío, ¿y cuál cree sería quizás la recomendación para la gente que viene de vuelta ya a sus hogares de la votación?
Bueno, yo creo que muchas personas han estado adoptando medidas, sobre todo cuando deben ir a abastecerse a los supermercados, también que son lugares con mucho flujo de público. Lo importante es también cambiarse la ropa, tratar de sacársela antes de entrar a la casa, poder limpiar los zapatos o sacárselo antes de entrar a la casa a sí mismo y un buen lavado de manos, sobre todo, al ingresar.
Eso es súper importante, antes de comer sobre todo, porque yo creo que si el proceso fue largo y yo me levanté temprano, probablemente voy a llegar a mi casa a comer, así que el lavado de manos ahí no deja de ser siempre relevante en la vuelta al hogar, porque vamos a llegar yo creo con harta hambre. Pati.
Vladimir, mira, y no sé, Jessica o Rocío, si lo comentamos, pero he recibido algunas preguntas sobre si sabemos, ¿no?, si se va a votar en las comunas que están con cuarentena. Porque hoy día estamos viviendo distintos momentos, ¿no? Las medidas más extremas de cuidado, evidentemente, han sido las comunas en cuarentena, los desconfinamientos, uno en el paso a paso, ya se han ido adoptando otras medidas. Pero las personas, los ciudadanos y las ciudadanas que habitan en comunas que todavía a lo mejor van a estar en cuarentena para esa fecha, ¿qué medidas especiales, qué podríamos decir de aquello?
También se realizará, o sea, el plebiscito es para todo el país, ya primero que todo eso hay que tenerlo súper claro. También las comunas en cuarentena también van a tener este proceso de plebiscito. Y lo interesante o lo importante, porque habitualmente las comunas con cuarentena, para poder transitar o desplazarme yo necesito un permiso que justifique por qué yo estoy en la calle. Las instrucciones que en este momento da la autoridad es que usted puede ir a votar con su carnet de identidad, ¿ya? Y se dirige directamente al local de votación, emite su voto y luego se devuelve a su casa tomando todas las medidas sanitarias y de cuidado que ya hemos mencionado a lo largo del programa. Pero esta salida que va a ser solamente para votar no nos va a servir para ir a darse la vuelta al supermercado, para ir probablemente a dar una vuelta a la plaza, porque aún así se va a estar realizando las fiscalizaciones correspondientes y para poder hacer ya sea, no sé, el abastecimiento básico, yo necesito un permiso, ¿ya? Que no es el permiso que tengo para poder votar, ¿ya? Así que se mantienen las medidas de distanciamiento físico en las comunas con cuarentena, probablemente también tengan que manejar los tiempos, los horarios, los horarios de desplazamiento, las medidas con las comunas con cuarentena, pero la gente va a votar de la misma manera que el resto del país.
Una cosa quizás que es importante recordar que ese día la mayoría de los locales comerciales están cerrados. Probablemente van a estar las farmacias de urgencia, van a estar con turno. Hay que estar atento también qué locales van a estar autorizados de estar abiertos, porque acuérdense que en cualquier proceso electoral en este país hay ley seca, además están cerrados los supermercados, todas las tiendas están cerradas, o sea, un día en que la ciudadanía se vuelca a este ejercicio republicano, ¿no, verdad?, de manifestar su voluntad a través de este voto, que para algunos va a ser el apruebo, para otros será el rechazo, para mí al menos va a ser el apruebo, y por lo tanto, es decir, cómo se hace, ¿no? Cómo eso también es importante que nos preparemos el día anterior, ¿no? A tener las cosas suficientes en nuestros hogares para de verdad disfrutar ese día y estar muy atentos a lo que esté ocurriendo. Siento que es un día muy histórico para nuestro país, es la primera vez que se va a votar, va a votar o va a tener posibilidad de votar toda la ciudadanía para decidir qué quiere, cómo quiere hacer la Constitución. Por un lado la quiere cambiar con el apruebo y después dirá convención constituyente o convención mixta y va a poder elegir, ¿no? Y evidentemente es un acto muy importante, así que por lo menos yo estaré con la convención constituyente, así que cada uno es libre de estar, digamos, con la posición que le parezca que es la que quiere manifestar. Así que, no sé,
podemos... Otra cosa, Pati, importante, tú lo mencionaste recién, hay muchos locales que probablemente estén cerrados, pero también existen algunas otras personas que trabajan en lugares esenciales, ya que tienen trabajos esenciales, por ejemplo, nuestros colegas que están probablemente
todo el personal de salud.
Todo el personal de salud, los técnicos paramédicos, ya que probablemente ese día tengan turno y deban trabajar. Y ellos también tienen derecho a sufragio. Ya ellos tienen un tiempo asignado y su empleador, en este caso, les tiene que asignar un tiempo para que se puedan dirigir a votar también. ¿ya? Entonces eso hay que tenerlo también en cuenta, probablemente las farmacias de turno o todo lo que es esencial va a tener que poder ceder este tiempo para que sus trabajadores puedan votar como cualquier otro ciudadano.
Sí, y ahí a lo mejor hacer lo que decía Rocío, ¿no? Cuando decía que los jóvenes pueden colaborar, es dejar, por ejemplo, que los trabajadores, personal de salud, vote primero. Siempre es muy importante porque hay que volver al turno. Bueno, eso es como son algunas de las medidas más solidarias, ¿no? Que podemos ir a una nueva forma también de convivir y ejercer el derecho ciudadano a votar. Así que...
Por mi parte, voy a tomar nota ahí de las cosas que dijeron Patti y Jessica. Me toca celebrar mi cumpleaños, así que voy a tener que ver cómo me abastezco antes. Yo creo que, bueno, no se me va a olvidar nunca estos 30 años, el 25 de octubre. Rocío,
coinciden las fechas, coinciden los números.
Bueno, Rocío, cerrando ya este programa porque se nos va, quisiera darle el espacio para que le haga un llamado a la juventud, a los adolescentes también de nuestro país en torno a lo que va a ser este proceso tan importante para nuestro país.
Sí, bueno, principalmente creo que tenemos que tomarnos de esta instancia que nació desde los jóvenes y hacernos responsables de lo que hemos logrado también. Somos una generación que nace desde los cambios, que nace con otra percepción, y tenemos que informarnos también de qué es lo que, de cómo lo vamos a llevar a cabo. Yo creo que lo más importante ahora es votar, sí, pero conscientes también de qué es lo que estamos votando y por qué estamos votando, qué implica una convención mixta, qué implica la prueba, qué implica el rechazo, y por qué es tan importante también cuestionarnos cómo se están llevando a cabo los procesos en nuestro país. A nivel, por ejemplo, de federación, yo soy presidenta de la Federación Nacional de Estudiantes de Enfermería, nosotros tenemos un estatuto que es la base de todos nuestros procesos. Asimismo, en la Constitución a nivel nacional. Nosotros tenemos la posibilidad de cambiarla y reformarla cada ciertos años, y todos cuestionamos cada parte, y nos movemos y avanzamos según cómo avanza también el contexto nacional y mundial. Entonces, creo que es muy importante que podamos, a través de nuestra visión como nueva generación, incorporar esto a una nueva Constitución. Esa es mi percepción y mi llamado a los jóvenes a educarnos, super, votar y también difundir información.
Con el llamado entonces de Rocío, agradecemos a Jessica por haber estado el día de hoy, también a Rocío, Patti, se nos va el programa nuevamente.
Jessica, quiere despedirse antes que se vaya.
Muchas gracias primero por la invitación, y yo creo que hay que llamar acá, siempre se habla de autocuidado, yo creo que ha sido una palabra como muy utilizada durante toda esta pandemia, pero yo creo que hay que llamar al cuidado colectivo, de todas y todos, ¿ya? Porque acá yo cuando me cuido, cuando yo utilizo la mascarilla, cuando yo aplico medidas de higiene en mis manos, no solamente me estoy cuidando yo, sino que también tengo que estar cuidando a la persona que está delante mío cuando yo utilizo la distancia física, o también estoy cuidando al vocal de mesa que está ahí, que va a estar más de 12 horas en el lugar donde se van a realizar las elecciones. Entonces es el llamado a que nosotros nos cuidemos entre todos, ya aplicando todas estas medidas que son súper necesarias, porque la pandemia sigue, la pandemia continúa, pero nosotros tenemos que seguir con nuestra democracia, y tenemos que ser partícipes de este cambio que probablemente se venga en un par de semanas más. Ya probablemente vamos a tener cambios importantes en nuestra sociedad. Entonces, el llamado es a la participación de todas y todos, para que el plebiscito pueda salir con, tengamos los menores riesgos en este plebiscito.
Solo despedirme de los auditores y auditoras, convocándolos de verdad a poder estar presente el día 25 de octubre.
Allá nos vemos entonces, Patti. Se acaba este programa y nos vemos el próximo sábado en una nueva edición de Caleidoscopio de la Salud. Chao, chao.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.